En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.
Hablaremos del milagro del sol y sus avisos en relación a la extensión del comunismo por el mundo. Antes de haber pasado los 20 primeros años del milagro del sol, el comunismo volvió a atacar en la península ibérica, causando junto a las mismas fronteras portuguesas una de las más sangrientas guerras civiles de la historia. Pero mientras hubo más de medio millón de asesinatos en España, la aversión a los excesos rojos, junto con los acontecimientos de Fátima, consiguieron mantener a Portugal fuera de la carnicería. Como el mensaje de Fátima había predicho, este movimiento ateo, oriundo de Rusia, intenta dominar el mundo entero. Rusia extenderá sus errores por el mundo, fomentando guerras. Algunas naciones serán aniquiladas. Impedidos de volver a poner los pies en Portugal continental, los comunistas comenzaron a concentrarse en sus territorios de ultramar. El acto de piratería cometido contra la nave portuguesa Santa María a principios del año 1961, seguido por la matanza en Angola, dirigida por los comunistas, indica la gran extensión, la enorme proyección que el comunismo va alcanzando en sus fines, sin levantar demasiadas sospechas mundiales. El milagro del sol claramente fue destinado por Dios para despertar al mundo frente al peligro del comunismo. Podemos comprender el porqué. Se trata muchas veces de un peligro oculto, obrando bajo la capa del derecho, procurando dividir y conquistar el mundo antes de hacerse evidente su verdadero fin y poder. Cubas de todo el mundo se irán convirtiendo en continentes, y la esclavitud espiritual que sigue será tal que la barbarie más primitiva, comparada con ella, parecerá un juego de niños. Pero Portugal no podía olvidarse de los grandes líderes rojos del año 1917, que se proponían volver atea a la nación en dos generaciones. Los portugueses no podían olvidarse que Lisboa estaba designada por los soviéticos para que fuese la capital atea del mundo. Y ahora, no podrían olvidar un poder mucho mayor que los arsenales atómicos de Rusia y Asia. Un poder jamás alcanzado, como es la simple humildad, sencillez y auténtica confianza y fe en Dios, de tres niños pastorcitos que impulsó el extraordinario poder de Dios sobre la tierra, representado en el milagro del sol sobre la Sierra de Fátima. Thank you. Aún hoy, se recordará la promesa del mensaje de Fátima. Si un número suficiente se convierte a Dios, como pidió Nuestra Señora, los corazones de los jefes comunistas se transformarán. Esto no significa, evidentemente, que los males sociales del mundo, que el comunismo promete curar, sean simultáneamente reparados. Significa que la solución de las injusticias del mundo debe ser efectuada voluntariamente por amor de Dios y de los hombres, creados a su imagen y semejanza. Significa que la solución ofrecida por los soviéticos es una ilusión, una horrenda deformidad moral encubierta con el ofrecimiento de la liberación de la pobreza y que la trueca en la peor de las esclavitudes, la esclavitud del espíritu. La situación es compleja, y podríamos discutirla por tiempo indefinido, como acontece en las Naciones Unidas, sobre uno o que otro punto de la perturbación mundial, o sobre los fallos y virtudes de algunas ideologías políticas. Por esto, es por lo que el milagro del sol era tan necesario. Pues, el cuadro de la expansión del poder del mal en todas partes es este. Conquista terreno mientras estamos indignados por los males sociales que promete erradicar. Ciertamente que el mensaje de Fátima no se conforma con la injusticia social, solamente dice que Rusia extenderá sus errores. El mensaje de Fátima, confirmado por el milagro del sol, afirma que la revolución rusa no es la solución a la injusticia del mundo y que, por otra parte, representa un peligro tan grande que acarrearía la aniquilación de naciones enteras si no lo aceptamos tal como es y no nos volvemos a Dios. El milagro del sol dice que mientras estamos distraídos por los conflictos sociales de las naciones, los poderes del infierno están apoderándose del mundo palmo a palmo. No es nuestro propósito analizar a fondo los problemas actuales del mundo. Nuestro fin es meramente despertar la convicción de que Dios intervino en esta lucha crucial. En Guatemala, donde el comunismo casi se hizo con el poder, antes que en Cuba, uno de los obispos dirigió una circular a todos sus párrocos ordenándoles que se estableciera en toda su diócesis el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, movimiento completamente espiritual, cuyos miembros prometen cumplir las condiciones espirituales del mensaje de Fátima para la conversión de Rusia. En este mensaje, don Constantino Luna dice:
sabiendo que sólo las fuerzas espirituales pueden desenmascarar y superar al materialismo y al consumismo triunfante, después de haber pedido luz a Dios y consuelo a la Consoladora de los afligidos, tomamos la decisión de unirnos a aquellos que respondieron a los pedidos de Nuestra Señora de Fátima, formando un gran movimiento para obtener lo que ella prometió en Fátima, la conversión de Rusia y la paz del mundo. No podemos vivir de ilusiones. La hora que está atravesando el mundo es grave, grave y peligrosa. Está en juego la vocación histórica de los pueblos, el destino eterno de cada hombre creado a imagen de Dios. Organizar programas y discutir es hoy una pérdida inútil de tiempo. Llegó la hora de la acción espiritual, una obediencia incondicional a la llamada de la Virgen, nuestra patrona. Si atendierais sus peticiones, dijo en Fátima, se salvarán muchas almas y habrá paz. Y por fin, su corazón inmaculado triunfará.
Solo creyendo, podemos aceptar esta solución de los problemas mundiales. ¿No será esta la razón por la que se efectuó el milagro del sol? Para que, como los niños predijeron y como todos los testigos confirman, todos pudiesen creer. Si hay una solución fácil y rápida para los males del mundo, sociales y económicos, aún no fue encontrada. Día tras día se registran progresos contra enfermedades y la pobreza, y al mismo tiempo retrocedemos en nivel espiritual. Acelerado por los cataclismos de las dos guerras mundiales, en la confusión causada por la mezcolanza repentina de naciones y culturas dispares, el demonio va avanzando en su camino hacia el poder mundial, furtiva y silenciosamente, poco a poco, pero fatalmente. Siempre presente está el peligro del veneno mortal de la serpiente, que mata las almas de los hombres. Presente también está la realidad de que si no nos volvemos rápidamente contra la serpiente para pisotearla, ella se erguirá con poder atómico. El mensaje de Fátima, confirmado con el milagro del sol, dice: convertíos a Dios, y Él transformará en paloma a la serpiente. Urge que nos volvamos a Dios ahora. Entonces, los problemas sociales y políticos tienen fácil arreglo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. En Ourem, por aquello que pasó en la prisión, el barón de Albaiceres tuvo conocimiento del heroísmo de los niños de Fátima. Al principio no creía en las apariciones, pero comenzó a ponderar el caso y vino a ser un importantísimo testigo del milagro del sol. 2 años después de la muerte de Francisco, fue él quien trató con los doctores Formigao y Eurico Lisboa de lo que era necesario para mandar a Jacinta a la capital, con la esperanza de que una operación le salvaría la vida. La niña profetizaba que moriría y que su viaje sería inútil, pero que lo aceptaba para poder ofrecer los sufrimientos inherentes en reparación de los pecados del mundo. Cuando murió Jacinta, el barón de Albaicere mandó traer su cuerpecito a Ourem. y lo colocó en su panteón familiar, donde quedó hasta bastante tiempo después de que la Iglesia hubiese aprobado las apariciones, reposando ahora al lado del Evangelio en la gran Basílica de Fátima. Entre los numerosos argumentos que se obtuvieron se encuentra doña María Celeste de Cámara de Vasconcelos, residente en su solar junto a Urem. En la ocasión del milagro, estaba la distinguida señora en el camino viejo, con algunos parientes y amigos, observando lo que pasaba en la cova.
Pensaba que todo era fantasía de los pequeños y que no veríamos nada. El sol comenzó a girar en círculos de todos los colores, como una rueda de fuegos artificiales, y a fajar sobre nosotros. Quedé estupefacta. Era cualquier cosa sobrenatural. No conozco a nadie que estando allí no haya visto el milagro.
Durante una entrevista con Lucía en el año 1946, se le presentó un cuadro del milagro hecho por un artista. Esperaba él que la hermana pudiese confirmar que la pintura reproducía lo que ella había visto o describiese y en qué difería de la realidad. Ella hizo la siguiente referencia.
De repente, la visión se irguió en la cima del árbol con una luz fluyendo de las manos. La luz se reflejaba en el cielo mucho más fuerte que la del sol. En la luz aparecían figuras. Nuestra Señora, como siempre, se nos había aparecido. San José llevando al niño en la luz con Nuestra Señora. Tanto San José como el niño bendiciendo a la multitud. La luz cambia y de repente Nuestra Señora se torna en Nuestra Señora de los Dolores. San José es sustituido por Nuestro Señor y Nuestro Señor bendice a la multitud. Entonces la luz cambia otra vez y Nuestra Señora se vuelve Nuestra Señora del Carmen. Mientras que Nuestro Señor permanece. La luz se desvanece. Se oye gritar al pueblo.
La hermana Lucía nos sigue explicando.
Pienso que lo que el pueblo vio fue un reflejo del brillo de la visión.
Lucía sintióse llena de un deseo transbordante de decir al mundo que la guerra es el castigo de los pecados y que los hombres deben hacer penitencia y dejar de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Lucía recuerda que, de golpe, un hombre la cogió y la puso a los hombros. Desde allí, gritó a todo el pueblo:
¡debéis rezar y hacer penitencia!
En el año 1946, era completamente distinta de la niña que durante los meses precedentes siempre había intentado huir y esconderse de la multitud, que se apretujaba para verla a ella y a los primos. Después del 13 de octubre de 1917, se volvió otra vez una pequeña reservada y tímida, mortificada por la publicidad, torturada por la oposición de la madre, entristecida por la profecía de que Francisco y Jacinta morirían enseguida y ella quedaría sola. En la paz y seguridad de un convento de carmelitas, en 1955, la hermana Lucía conservaba un aspecto sencillo, humilde. Piensa que el mundo es lento en aceptar el mensaje del cielo. El testimonio que presentamos a continuación es de un hombre completamente escéptico. Ingeniero en Vila do Paso, Mario Godiño fue a Fátima en 1917, por una razón, que llevó tal vez a muchos a la de participar en inesperados acontecimientos. Poseía un automóvil, y su madre y otros miembros de la familia le pidieron que los llevase. No creía que fuese a pasar alguna cosa. Ni se molestó en salir del coche. Estaba, pues, sentado dentro del coche, en la carretera, cuando comenzó el milagro. En la versión que dio en 1960, consta lo siguiente.
Salí del coche. Podía mirar directamente al sol sin dificultad. Era como un disco de cristal vacío, iluminado por la parte de atrás. Moviéndose como una rueda y dando la impresión de que iba a caer. No me acuerdo cómo iba vestido, pero de cierto que era un traje vulgar. Al final del milagro, bueno, todo estaba seco. Quedé altamente impresionado. No conozco a nadie que no viese nada.
Así termina la versión de uno de los numerosos testigos. Breve historia, objetiva, revelando poco de la verdadera reacción del individuo. Pero ahora, acabando de leer los tópicos de la declaración de Mario Godiño, nos gustaría dar más pormenores de la historia de este ingeniero, no sólo por abrir así las puertas a la memoria de este testigo, sino también para sugerir todo lo que no se ha dicho, todo lo que falta en las versiones de otros testimonios. Godiño escribió en enero en 1960 una nota aclaratoria a su versión. Después de algunas consultas, se decidió, por primera vez, después del milagro, narrar la historia completa de su falta de fe y de su vergüenza en los primeros tiempos.
Tengo ahora 67 años. En esta edad ya no hay ilusiones terrenas. A esta edad se vive con los ojos puestos en la eternidad. Cuando vino Nuestra Señora, tenía yo 25 años. Era, de hecho, la edad de las ilusiones. Para mí, era difícil pensar en un mundo sobrenatural. Vivíamos por aquel tiempo en Portugal un difícil periodo religioso y político. Residía 25 kilómetros de Fátima y en mayo de 1917 me hablaron algo acerca de unas apariciones extraordinarias. pero la noticia nos llegó mezclada con las fantasías del pueblo. Naturalmente, no creí. Yo, sinceramente, supuse que era obra de la imaginación de alguien. Pero mi madre, que era una mujer santa, creyó desde el principio y me pidió que la llevase en el coche a Cova de Iría el día 13 de julio. Por una miserable carretera, con nuestro Peugeot, licencia número 2015. Después de muchas dificultades, conseguimos llegar. Por debajo del camino, en una depresión del terreno, vimos algunas docenas de personas. Dejamos el coche, saltamos por encima de las piedras y fuimos al encuentro de los tres pastorcitos, que tenían velas encendidas en las manos. La otra gente, lo mismo que nosotros, esperaba la aparición. Enfrente de los niños había una encina pequeñita. Decían que era sobre aquella encina donde Nuestra Señora se aparecía. Hablamos con los pequeños. Apuntamos para nuestro coche, hacia la izquierda, y les dijimos que nos fuesen a buscar allí. Así lo hicieron. Los llevamos a su casa y les hicimos muchas preguntas. Regresé muy desazonado, sinceramente convencido de que las pobres criaturas se engañaban. No me atreví a decir a mis amigos que había ido a Cova de Iría. Me habrían considerado un simplón. Supongo haber sido el primer conductor a Cova de Iría. Algunos años después, vi mi coche en un film sobre las apariciones. He aquí por qué nunca dije nada de lo que había visto. Usted es el primero en tener conocimiento de mi aventura. Supongo que también fui yo el primero en hacer una fotografía de los pastorcitos. Y uno de los primeros en hacerles un interrogatorio formal. En los primeros meses, mi familia y yo tuvimos conocimiento de otros pormenores de las apariciones por boca de Lucía, que pasó dos o tres días con nosotros y una o dos veces se encontró con la gente que nosotros contratábamos para recoger la aceituna. A petición de mi madre, volví a Cova de Iría en agosto. A la hora de la aparición, pero una vez más volví a casa desanimado y hundido. Pero aquella vez aconteció una cosa extraordinaria. Mi madre, que hacía algunos años tenía un gran tumor en los dos ojos, volvió curada. Los médicos que la habían tratado decían que no podían explicar tal curación. A pesar de todo, yo aún no creía en las apariciones. Finalmente, y una vez más, a petición de mi madre, volví a Covadiria en el día 13 de octubre. Entonces, había allí centenas y miles de personas y muchas clases de vehículos. El alboroto era general. A pesar de lo que había sucedido a mi madre, continué desconfiando, sin creer en las apariciones. De nuevo quedé dentro del coche. Entonces, de repente, me di cuenta que toda la gente miraba hacia el cielo. La curiosidad me despertó la atención. Salí del coche y miré también. En una zona del cielo, tan clara que no debería poderse mirar hacia el sol, vi al mismo sol. Era como un disco de vidrio opalado, iluminado por la parte de atrás y girando sobre sí mismo, dándonos la impresión de que bajaba sobre nuestras cabezas. Entonces pude ver al sol mucho más fácilmente de cómo puedo mirar a la luna en una noche de luna llena. Desde centenares de bocas escuché gritos, gritos de fe y de amor a la Santísima Virgen. Entonces creí. Tenía la certeza de no haber sido víctima de la sugestión. Vi aquel sol como nunca más lo volveré a ver. La pequeña encina fue en breve asaltada por los fieles que iban a Cova. Entre estos fieles estaba mi madre, que cogió algunas hojas del pequeño árbol. Dos de estas hojas aún tienen pegotes de cera de las velas encendidas por los videntes. Tuve el honor de enviar una de estas hojas al Santo Padre, por medio de su excelencia, el Cardenal Cerejeira, Patriarca de Lisboa. De aquella encina tengo aún una hoja cuidadosamente conservada. La llevo en mi cartera desde hace 42 años. Y desde las apariciones fue esto lo que vi. Desde entonces he asistido a la muerte de mi madre, de mi hermano, de mi padre y de mi esposa. Estoy viejo y lleno de tristeza, esperando mi hora para reunirme con aquellos que volaron a Dios.
Los primeros libros sobre Fátima no pormenorizaban descripciones dadas por testigos. Simplemente corroboraban lo que la prensa había dicho acerca del milagro del sol. Más aún, algunos se limitaban a decir:
fue justamente como lo dijeron los periódicos.
Pero la realidad del milagro emerge del testimonio individual. Recibimos la impresión real de las personas y de los acontecimientos que afecta a nuestro mundo actual. Algunos de estos testigos se acercan al fin de su vida y su versión está fuera de toda duda. Además de esto, adquirimos una sensación más exacta de la extensión de la multitud y del temor causado por el milagro, cuando confrontamos las reacciones individuales y consideramos la gran zona donde estaban reunidos esos testigos. Muchos relatos del tiempo hablan de un sacerdote, de pie, junto a los niños, que había estado allí toda la mañana esperando la hora anunciada.
Disculpe.
Sí, sí, dígame.
Sí, a usted, perdone.
Sí.
¿Podría decirme cuándo aparece la visión?
Bueno, yo creo que la visión, creo que vendrá enseguida.
Bien, gracias.
De nada.
Pasado algún tiempo, el sacerdote se puso a gritar a los que se encontraban a su vera, que claramente se trataba de un fraude.
¡Esto es mentira! ¡No creáis nada de lo que os dicen! ¡Es un fraude! ¡Alejaos de aquí! ¡Vamos, marchaos, marchaos! ¡Os quieren engañar!
Intentó por la fuerza sacar a los niños de allí, pero se lo impidió la multitud que le oprimía por todas partes. Ninguno de aquellos a los que preguntamos puede identificar a dicho padre. Bien puede darse el caso de que fuese un agente del gobierno, en traje clerical, con el propósito de confundir a los niños. También estaban presentes algunos sacerdotes, entre ellos el doctor Formigao, que había hablado mucho con los niños antes de aquel día y que comenzaba a creer que de hecho se trataba de auténticos videntes. Otro sacerdote era João Gomes Menitra, cuya versión obtenida en 1960 es la siguiente.
Vivía con mis padres en Reguengo do Fetal, a cerca de 11 kilómetros de Fátima. En la víspera del Día del Milagro llegaron allá dos matrimonios de Ortigosa buscando sitio para pasar la noche. Mi padre los invitó a nuestra casa y recogimos también el carro y los caballos en que viajaban. El día 13, después de haber celebrado misa, nuestros huéspedes me invitaron a que fuera a Fátima con ellos. Al principio lo rechacé, pero insistieron tanto que decidí ir, aún no creyendo en las apariciones. Acostumbraba a celebrar misa en la iglesia de Fátima todos los domingos, pero ni una sola vez había ido al lugar donde los niños pretendían tener las visiones, aunque la carretera pasaba por allí. Desde Reguengo, subiendo por la sierra, encontramos mucha gente en la carretera, a pie, en carros, en bicicletas. Llovía, pero parecía que nadie pensaba volver atrás. Cuando llegamos a la cima, dejamos el carro y los dos matrimonios bajaron hacia el lugar donde deberían estar los niños. Yo quedé junto a la carretera, fuera de la cova. Estaba solo. A mi lado el carro y el caballo. Recuerdo que pensé que si llovía mucho me metería debajo del carro. Era cerca de mediodía cuando un hombre de Alentejo se dirigió a mí y dijo:
falta media hora.
Usted sabe más que yo, le respondí. Pero cerca de un cuarto de hora más tarde, la gente que estaba más cerca del árbol comenzó a gritar. Miré sorprendido y vi que el pueblo se volvía de varios colores, amarillo, blanco, azul. Al mismo tiempo vi al sol rodando a gran velocidad y muy cerca de mí. Inmediatamente pensé, voy a morir. Me arrodillé sobre unas piedras y levanté las manos pidiendo perdón a Dios de todas las faltas que hubiera cometido. Momentos después, el sol dejó de moverse y volvió a su sitio. Miré alrededor y vi un camión donde se encontraba un hombre abrigado que decía en voz alta el credo. Y yo dije para mí mismo que no era el único en estar afligido.
Tenemos también la versión del padre Manuel Pereira da Silva, que tampoco creía en la visión. Explicaba este sacerdote que el sol aparecía con su circunferencia bien definida. Muchos testigos apuntan esta clara definición. Algunos lo comparan con el aspecto del sol en eclipse. Es uno de los hechos notables, con otras referencias explícitas de la repentina claridad de la atmósfera. Son pormenores importantes porque muestran que el fenómeno no era una apariencia a través de niebla o humo.
El sol bajó como a nivel de las nubes y comenzó a dar vueltas y vueltas sobre sí mismo,
atestigua el padre Silva.
La multitud se volvió amarilla y mucha gente se arrodilló en el mismo lodo.
El doctor Manuel Formigao, profesor en el seminario y en el liceo de Santarém, a medio camino entre Lisboa y Fátima, estuvo en Fátima varias veces desde el 13 de septiembre y presenció el milagro del sol casi como un observador oficial. Fue uno de los tres distinguidos sacerdotes designados más tarde para la Comisión Oficial de Investigación sobre los acontecimientos de Fátima. Sus interrogatorios detallistas a los niños le habían convencido de que ellos eran sinceros. Muchos de los libros actuales sobre Fátima repiten fielmente los interrogatorios del doctor Formigao. Él también interrogó a varias personas de aquella zona, antes y después del milagro del sol. El párroco de Fátima compartía las sospechas de la mayoría del clero. Rehusó ir a Cova el día del milagro, manteniéndose prudentemente al margen.
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.